Bueno, hoy vamos a hablar sobre varones, sobre hombres. Pero desde una perspectiva crítica.
Me parece súper interesante lo que vamos a hablar hoy en el espacio de universidad.
Exactamente. Podemos hablar de masculinidades.
Que se desprende de otra charla que tuvimos, ¿no?
Sí.
Que tenía que ver con los derechos de género.
Claro,
que
tienen, por supuesto.
Que defienden las mujeres. Me parece que está buenísimo que lo veamos desde otra perspectiva.
Justamente porque cuando hablamos de género, no solamente hablamos
claro,
de mujeres.
Claro, ¿de qué hablamos?
Exacto.
Cuando hablamos de género?
Y me parece que la universidad tiene mucho para decir. Puntualmente estamos en línea con Fernando Rodríguez, que es docente del programa de Psicología y Derechos Humanos del Instituto de Psicología de la Salud en la Facultad de Psicología. Y además, bueno, ha trabajado la temática de masculinidades desde el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, que ya lo mencionábamos. También ha coordinado distintas campañas sobre la paternidad, por ejemplo. Y bueno, también ha hecho distintas experiencias vinculadas a la temática. Y ya aprovechamos y le damos la bienvenida. Fernando, ¿estás allí?
Sí, estamos acá. Muchas gracias por el espacio, por la comunicación.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. No, la verdad es que recién con Caro, fuera del aire y al aire, también comentábamos que nos había despertado la curiosidad, genuina curiosidad, saber un poco qué es esto de las masculinidades. Si nos puedes explicar un poco en torno a qué se lo gana el estudio de esto.
Bien, bueno, el estudio de las masculinidades surge posterior a los estudios de la mujer y los estudios de género, como una necesidad de evaluar cuáles son aquellas construcciones subjetivas que tenemos los varones, las cuales atraviesan nuestro accionar cotidiano, muchas basadas en estereotipos, en roles que tenemos que desarrollar a lo largo de la vida y que, bueno, generan consecuencias, ¿no es cierto? Algunas de ellas, tan graves como las que estamos trabajando intensamente en estos días, como es la violencia hacia las mujeres, que deriva, en lesiones, en pésima calidad de vida para muchas y en la muerte para más de lo que veníamos evaluando en las estadísticas en los años anteriores, ¿no?
Sí.
Va en crecimiento esa estadística.
Sí, nos estamos comunicando además en un día muy especial, porque ayer, como decíamos, se celebró otro año de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? En esta marcha que participaron muchos hombres, que es algo que se dijo en el día de hoy, que estaban muy contentas,
claro,
las mujeres de negro, de que muchos hombres hayan participado. Tú estás trabajando también con varones para erradicar la violencia hacia las mujeres, ¿no? Me gustaría comentar un poco eso. ¿Cómo es este trabajo?
Bueno, un preámbulo corto es que quiero destacar que
sí.
Desde el lugar que trabajo en la universidad, el programa de Psicología y Derechos Humanos, consideramos que trabajar con los varones y trabajar con los varones para erradicar la violencia hacia las mujeres es un tema de derechos humanos. Eso
es importante lo que acabas de decir.
Totalmente.
Eso como primer parámetro, como paradigma que regule todo lo que hacemos posterior. Lo otro, decirte que además de la marcha de mujeres negro que se desarrolló en Montevideo, que fue un éxito, se desarrollaron diferentes actividades en otros lugares de la República, lo que implica, también de la mano de lo que la universidad pregona, que es la descentralización, que se está llegando a mucha gente, a muchos lugares, porque este es un problema que afecta en todos los rincones, ¿no es cierto?
Sí,
del
sí.
país y del mundo.
Y del mundo,
Entonces, comentar brevemente que el anteayer estuvimos en Melo, ayer estuvimos en Sauce Canelones, hoy volvemos a esa misma localidad a hacer otro taller de sensibilización. Se trabaja muy intensamente. Pero yendo a la pregunta concreta, trabajamos con varones que deciden dejar de ejercer violencia, ese es un poco el requisito, desde un programa del Centro de Estudios de Masculinidades y Género, aplicando un modelo que se llama CSEBIM, en coordinación con la Intendencia de Montevideo, es un programa desde el año 2012 que la Intendencia lleva adelante. También estuvimos trabajando el año pasado, aproximadamente por 10 meses en la localidad de Sauce Canelones, en un grupo coordinado desde este centro de estudios, esta ONG, y otro compañero está trabajando en Maldonado hace unos cuantos meses ya, también con apoyo de organizaciones locales de ese departamento y de la intendencia propiamente dicho. Entonces, es un trabajo que venimos promoviendo y que nos deja la tranquilidad de que en algunos casos funciona muy bien, en otros lamentablemente no, porque bueno, no hay un proceso para trabajar con todos los varones, ¿no?
Bien. Fernando, con lo que te preguntaba, Caro, te engancho con otra pregunta. Uh-huh. ¿Cómo vivencia de su masculinidad el hombre que ejerce la violencia de género? Vos, psicólogo, quizás podrías dar como una especie de perfil psicológico de líneas que se mantiene.
Bueno, a ver, no hay un perfil claro y determinado. Claro. Lo que sí es claro, determinado, es que aquellas personas, aquellos varones que ejercen violencia en el ámbito doméstico basado en género, esto tiene que ver con la diferencia de poder asignado a hombres y mujeres y el ejercicio de este poder en esta relación y en el hogar. Entonces, por lo general, no son hombres violentos en el ámbito público, son más bien en muchas ocasiones reconocidos en el ámbito laboral, en el barrio, en el trato con sus hijos, a la vista de los demás. Pero bueno, hacia la interna generalmente desarrollan estos comportamientos que además van tienen ciclos de reconciliación y violencia, digamos, que se van alternando y tiene una escalada que bueno, que comienza por un insulto, que comienza por el manejo del dinero, que comienza por cosas que aparentemente son más sutiles, violencias psicológicas, violencias emocionales, y después van en crecimiento hasta llegar a la violencia física, sexual o inclusive la muerte, ¿no?
Claro.
Perfecto. Le contamos a la gente también que Fernando Rodríguez ha realizado trabajos de investigación sobre modelos y trabajos con varones en Uruguay que abarca antecedentes sobre América y Europa.
O sea, ahí va.
Esta es otra de sus áreas de investigación.
¿Y qué nos podés decir en cuanto a este tema? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en América Latina en
bueno,
general?
Para hacer una breve reseña.
Sí, por supuesto.
Sí, claro, porque es un trabajo larguísimo.
Claro. Es un libro o una biblioteca quizás, pero quizás lo que se pueda decir.
Y además es un trabajo siempre incompleto, ¿no?
Claro, sí, porque es un tema que está, lamentablemente sigue, ¿no?
Una aproximación a un tema muy complejo y nuevo dentro de este campo, ¿no?
Sí.
A ver, brevemente, los comienzos de este tipo de trabajos surgen en Occidente, en Estados Unidos, allá por la década del 70, del 80, con criterios bueno de ver el problema de la violencia de las mujeres, de la violencia doméstica, como una cuestión social por un lado y como una cuestión jurídica por otro. Y de estos problemas derivan otra serie de adaptaciones, de programas, de modificaciones, que entre el 2006 y 2008 se hizo una evaluación financiada por organismos internacionales en Europa que relevó más de 170 programas en 16 países que trabajan con este tipo de población desde diferentes metodologías, de diferentes paradigmas, tanto sea de sectores públicos, de la comunidad, etcétera. Y en América otro tanto, aunque está menos registrado porque no se ha hecho esta investigación exhaustiva, ¿no? Entonces, como no tenemos estos datos, yo además investigué un poquito que había en Uruguay al respecto. En Uruguay, les cuento brevemente, sí. Si tenemos tiempo,
sí, claro.
Hay cuatro dispositivos grupales que yo he detectado, que quizás haya más, y pido disculpas si es así, a quienes los coordinen.
Sí.
Por ejemplo, está la ONG Renacer, que bajo la coordinación de Robert Parrado, hace aproximadamente 20 años que vienen trabajando con varones que ejercen violencia. El Servicio de Sanidad Policial del Ministerio del Interior trabaja desde el 2008, 2009 con policías y con personas vinculadas al Ministerio con este tipo de problemática. Un referente de allí es el licenciado Gonzalo Corvo, que es parte del equipo técnico.
Uh-huh.
Después, bueno, Darío Ibarra, que es el director del Centro de Estudios de Masculinidad y Género, coordina esta experiencia que yo les comentaba, que desde el 2012 se lleva adelante en la Intendencia de Montevideo, como primera experiencia pública gratuita y de libre acceso para la ciudadanía, algo que da cumplimiento a lo que en el 2002 la ley 17.514 de violencia doméstica proponía, que era dar rehabilitación a personas que sufrían violencia hacia quien la ejercían, ¿cierto? Y bueno, finalmente, desde el año 2013, hay un trabajo que se viene haciendo intensamente en coordinación con Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Poder Judicial y una ONG, sí. Una asociación civil, que es el programa de trabajo que se conoce comúnmente como tobilleras, uh-huh. que son estos dispositivos electrónicos de seguimiento y control. Que
bueno, ayer Jenny mencionaba, Jenny Escobar, en declaraciones sí. luego de la marcha, mencionaba que no hay registros de que un hombre haya vuelto a atacar a una mujer luego de utilizar la tobillera. ¿Puede ser?
Ha habido muertes de mujeres, de hombres que han tenido la tobillera.
Ahí va, capaz que era eso lo que dijo, lo que precisó.
Por lo tanto, se destaca como una experiencia muy, muy positiva, que es coordinada, fundamentalmente por Yuri Zabaleta, de División Política de Género del Ministerio del Interior, ¿no? Este trabajo desde hace años. En coordinación con todas estas instituciones que le nombraba anteriormente. Y lo más importante es que hay algunos hombres que han intentado, quitársela, romper con las medidas cautelares que van de la mano de la colocación de esta tobillera, etcétera, y han sido procesados, ¿no? Entonces la policía, la justicia ha actuado de forma muy eficiente en estos casos. Creemos que es una alternativa posible, positiva para estas situaciones donde hay inminente riesgo de vida, que es cuando se recomiendan colocar por parte de la justicia, ¿no? De todas maneras, a mí me interesa destacar muchísimo, y disculpen que
sí.
me muevo unos grados del tema, me interesa destacar muchísimo que hay otras violencias más sutiles que se generan hacia todas las mujeres por parte de la sociedad. Recuerden que hasta hace algunas décadas las mujeres no tenían derecho a voto, por ejemplo, ¿no?
Totalmente.
Entonces es interesante también trabajar en eso con los varones, trabajar con los varones de otros roles como el laboral, como el paternal, en la construcción de las subjetividades masculinas de los nuevos varones y de las nuevas mujeres, de aquellos niños, niñas, adolescentes que se están formando como personas y que, pueden tener la alternativa de alguna manera construirse, co-construirse con otros, con habilidades diferentes de relacionamiento, de modo de relacionamiento no violentos, que esta es clave, ¿no? En vez de trabajar solo con aquellos hombres que ya están ejerciendo violencia, trabajar en forma paralela con la prevención desde la más temprana infancia, ¿no?
Sí, también tenés trabajos vinculados a la salud de los varones, a los cuidados de sí mismo, también las conductas de riesgo, la sexualidad. En este sentido, ¿qué nos podrías ampliar?
Bueno, intentando ser breve nuevamente, sí. Los varones estadísticamente a nivel mundial morimos 10 años antes que las mujeres. Y esto es una cuestión de género también.
¿Sí?
El género es un determinante de la salud, de la vida y de la muerte. Ahora casualmente se están brindando una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo estadísticas sobre cómo las mujeres mueren más dentro de sus domicilios que afuera. Y y podríamos pensar cómo los hombres mueren más en accidentes de tránsito en edades de adultez joven, que las mujeres. ¿Cómo podemos pensar que hay afectaciones puntuales para varones y para mujeres en lo que tiene que ver con la salud? ¿Cómo hay prácticas de riesgo en la sexualidad que llevan a engrosar estadísticas hacia un lado y hacia otro, etcétera, ¿no? Y una cosa que está vinculada a la sexualidad y a la paternidad, que manejábamos mucho desde la campaña de Paternidad Men Care, Vos Sos Mi Papá, acá en Uruguay,
sí.
que la lanzamos en el 2013.
Qué importante es ese tema, ¿no? Ahí hay como otro mundo para...
Sí, sin duda.
Para indagar el tema del rol del padre, ¿no? En una familia.
Por supuesto. Nosotros pensamos
saliendo del tema patriarcado, sino del tema del involucramiento en la crianza del hijo.
Exacto. Nosotros pensamos que una paternidad responsable se construye desde el primer vínculo sexual, que tiene esa pareja, ¿no es cierto? Si uno encara sus vínculos sexuales con responsabilidad, con planificación de en qué momento se decide ser padre y ser madre, si se decide, cuáles van a ser los métodos de prevención de embarazos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual, esto está basado en el respeto mutuo, etcétera, ¿no? Y después se genera un embarazo, en este caso si es decidido mejor, y si no, a partir de que aparece esta noticia, ¿no? Que muchas parejas es como, ¿qué hacemos? de alguna manera, bueno, acompañar ese proceso en partida doble, porque el embarazo sucede en el cuerpo de las mujeres, quienes tienen derecho a decidir, sobre todo son las mujeres, pero los varones también vivimos cosas que muchas veces están invisibilizadas. Claro. Nosotros también atravesamos por un proceso de movilización subjetiva, no tanto física, pero sí subjetiva, y el no ocuparse de eso puede llevar al deterioro del vínculo, al deterioro de esos primeros pasos en la paternidad. Por supuesto, es ideal que esté presente en el momento del parto, de acompañamiento, de las primeras consultas al médico, etcétera, y después que pueda enseñar y nutrir a su hijo del cariño, del afecto, del cuidado, de la presencia. Y para esto proponíamos de la campaña la necesidad de establecer diálogos entre el Estado, las empresas, los trabajadores, las familias, para evaluar cuáles son las necesidades reales de licencias parentales.
Totalmente, sí.
De la pareja, de uno, de otro.
Y pero es que desde la ley ya se establece un vínculo diferente, claro, entre el padre y el niño que el de la madre. Entonces, uh-huh, si incluso la legislación tiene como ese tinte machista en ese sentido, claro, ¿desde dónde se puede mirar este tema, no?
Bueno, lo que pasa es que no olvidemos que muchas veces hablamos de masculinidad hegemónica y las instituciones en nuestro mundo occidental son de por sí hegemónicas, entonces hay que llegar a una transformación que transversalice al Estado, al derecho, a la psicología, diría también.
Totalmente.
¿No? Perfecto. A todas las disciplinas, y bueno, en esta concepción desde lo del área interdisciplinaria, quizá transdisciplinaria, pensar nuevas formas de construir objetos de conocimiento que puedan romper con estas lógicas hegemónicas, que llevan a generar permanencia en determinadas cuestiones.
Totalmente, esta, Fernando. ¿No? Con esto nos quedamos con la importancia de que la academia trabaje en estos temas. Sí. Te agradecemos por tu contacto. Como siempre, nos quedamos cortos porque es un tema súper interesante.
Sí, por favor.
Pero esperamos poder profundizarlo un poquito más adelante.
Si me permiten,
¿sí?
20 segundos.
Dale.
Yo lo que más quiero destacar es que los varones que trabajen consigo mismo en procesos de sensibilización y cambio, además de lograr beneficios de no ejercicio de la violencia hacia las mujeres, de beneficios hacia los hijos, tienen un gran beneficio propio, ¿no? Los hombres tienen que poder valorar el beneficio de renunciar a los privilegios masculinos y esa ganancia en salud física, en salud emocional, en salud vincular, y en calidad de vida.
Perfecto.
Lo que apuntamos.
Bueno, entonces, Fernando, nos quedamos por acá, estamos un poco cortos de tiempo, nos tiraste por como favor 1000 subtemas para analizar. Seguramente te estemos llamando en algún
y vamos a estar al pendiente de tus investigaciones también.
Perfecto.
Muchas gracias, Fernando.
A las órdenes.
Hablamos entonces con Fernando Rodríguez, él es docente del programa de Psicología y Derechos Humanos del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología.